Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Los vecinos vieron a un hombre en la calle golpeando con un hacha unos barrotes junto a la puerta de su propia casa, en la que vivía con su madre, aquí en Málaga capital, en la barriada de Los Prados. Alertados por esa escena, los vecinos avisaron a la policía. Los agentes se trasladaron hasta allí para ver qué estaba pasando, llamaron a la puerta y cuando el hombre abrió directamente lo redujeron, lo inmovilizaron en el suelo. Al inspeccionar el interior de esa vivienda, en calle Proa, como te digo, en Los Prados, los agentes encontraron una imagen dantesca. En la habitación había una mujer muerta. Más que muerta, estaba incluso desmembrada. Una mujer de 68 años, que se llamaba Nati. Era la madre del hombre al que habían visto en el barrio, precisamente con un hacha. Allí, en Los Prados, en un supermercado, en una cafetería, en una peluquería, hoy no se habla de otra cosa.
Todo el barrio la conocíamos.
Hoy, pues, comentando, de acordándonos de ella, de cómo era ella y tal.
Yo lo conocía de verlo pasar.
Pues a él lo conocían de verlo pasar y a ella, a su madre de 68 años, llamada Nati, pues la conocían del barrio. Tras el hallazgo del cadáver, el ahora detenido de 46 años, que según fuentes cercanas a la investigación tiene problemas mentales y además consumía drogas, bueno, pues ese hombre, el hijo de Nati, era detenido como presunto autor del crimen, que está investigando el grupo de homicidios de la Policía Nacional. Según han contado los vecinos, la mujer, que tenía otras tres hijas, le había echado de casa varias veces, pero él siempre volvía, le causaba problemas, le había destrozado la vivienda, le gritaba y ahora presuntamente la ha matado y de hecho la ha desmembrado. La autopsia tendrá que determinar si lo hizo ayer mismo, que es cuando los vecinos llamaron a la policía, o si Nati llevaba varios días muerta. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Es la triste historia de las últimas horas. Alejandro, un hombre de 46 años con problemas de salud mental, detenido, acusado de matar y decapitar a su propia madre, una mujer llamada Nati. Una historia que hoy nos ha hecho mirar más allá para conocer la realidad de esas familias que conviven con enfermos mentales.
Un problema de salud mental dentro de un entorno familiar es devastador. Y te digo que es devastador porque muchas veces no sabemos cómo tratarlo, cómo trabajar. Luego el sistema, es verdad que faltan psiquiatras, faltan enfermeros, faltan recursos. Las citas tardan y es verdad que nosotros necesitamos esa ayuda por parte del sistema de que pongan más medios para poder tratarlo. Porque cuando una persona tiene un problema de salud mental, dependiendo de ese trastorno, ellos no son conscientes de la realidad que viven.
Más medios, eso es lo que piden los familiares de las personas con problemas de salud mental. Más medios para tratar a esos enfermos, más profesionales y más centros. Es lo que nos ha contado Cristian González. Es el presidente de AFESOL, la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol.
Esa persona con problema de salud mental está en la familia. La familia es que le tiene que dar la medicación, es que le tiene que hacer seguimiento. Y luego también estamos hablando de que, bueno, que al final esto que lo tienen que llevar son profesionales, porque el familiar tiene que hacer lo que es su trabajo de familiar, de, oye, vamos a comer fuera, vamos a tomarnos algo, y eso al final que lo tienen que llevar son esos profesionales, pero para tener esos profesionales, si tiene más, tiene que poner más medios.
Familiares que ante la falta de recursos por parte de la administración se tienen que hacer cargo de esa persona enferma mental, a veces ya sin fuerzas para ello, por una sencilla razón, que es la edad.
Muchas veces los familiares ya son muy mayores y ellos ya no se pueden hacer cargo del propio familiar enfermo, porque estamos hablando de que son cuidadores que han estado cuidando. Y eso también es una realidad, que ellos también acaban muy cansados y muy deteriorados en ese sentido. Y llega un momento que a todo el mundo nos llega una edad y ellos no se pueden hacer cargo de ese familiar enfermo.
Te estamos contando que Alejandro, ese hombre de 46 años, detenido como presunto autor de la muerte de su madre con problemas de salud mental, además, estamos diciendo que consumía drogas y precisamente esta es una situación que, según el presidente de AFESOL, es muy común.
Las personas con trastorno mental grave, ellos necesitan tomarse una medicación. Estamos hablando que muchas veces, cuando están mal, cuando tienen un trastorno mental grave, muchas veces ellos a lo mejor llegan a consumir drogas. Es una realidad que tenemos que tener en cuenta porque es una manera muchas veces de que no se sabe si la enfermedad empezó por el tema de las drogas o le vino la enfermedad y después empezó a consumir.
¿Y por qué esa relación entre enfermedad mental y consumo de drogas? Pues la respuesta es la necesidad de evadirse.
Muchas veces ellos tienen ese consumo de droga por el tema de la evasión, ¿no? De, tú piensas que ellos sufren mucho. Una persona con problemas de salud mental tiene un sufrimiento continuo con ellos mismos muchas veces, porque están mal, y entonces ellos necesitan esa ayuda.
En el caso del detenido en Los Prados, se está a la espera de su pase a disposición de un juez que decidirá su futuro más inmediato. A lo mejor te has preguntado qué tipo de detenidos acaban en un centro específico, ¿no?, para enfermos mentales o en una prisión común. Es una realidad, bueno, que hoy ponemos sobre la mesa, la realidad de personas, de familias que viven con enfermos mentales. En este caso, estamos hablando de Alejandro, un hombre ahora detenido, con problemas de salud mental, consumía también droga, que ha matado y decapitado a su propia madre, a Nati, aquí en un barrio de Málaga, en Los Prados. A esta hora, 12:36 minutos, vamos a echar un vistazo al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo de este programa, ya lo sabes. A esta hora tenemos 22 grados en el centro de la capital, 22 grados en un jueves de cielos azules, pero en los que tenemos una ligera capa de polvo en el aire, polvo en suspensión, y máximas que hoy van a seguir subiendo hasta los 24-25 grados. Mañana viernes vamos a tener un día muy similar al de hoy, aunque nos alerta el hombre del tiempo de la pequeña probabilidad de chubascos ocasionales que habrá en las sierras, pero en las sierras altas, y además solo por la tarde.
F. Sáenz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F. Sáenz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F. Sáenz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
A esta hora, según informan desde la DGT, se registran retenciones en la A45 a la altura de Casa Bermeja, en sentido Córdoba, por esas obras, ya sabes, que se vienen realizando en la calzada. Y también en la A7, tráfico lento a la altura de Fuengirola, en sentido Cádiz. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos niveles muy altos de tráfico en la avenida Sor Teresa Prat, a la altura del cruce con calle Princesa. Son trabajos de pintura que se están realizando en la calzada y eso está complicando un poquito el tráfico en ese punto. También circulación intensa en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en el entorno de la Comisaría Provincial. Además de la triste historia que nos deja esa muerte, ese asesinato de Nati, hay más historias que te interese, que te cuento con Carmen Cerván. En Mijas, la Guardia Civil, te lo venimos contando aquí en la cadena COPE, ha hallado el cadáver de un hombre. Los agentes que lo han encontrado maniatado y con evidentes signos de violencia han tomado muestras y huellas que permitan esclarecer las circunstancias de este suceso. El cuerpo del fallecido ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para que se realice la autopsia, en la que no solo se va a determinar las causas de la muerte, sino también el día, la hora de la muerte, ya que según los investigadores podría llevar ya un tiempo fallecido. Este es el segundo homicidio violento que tiene lugar en Mijas en cuestión de horas, en las últimas 48 horas, Carmen.
Sí, porque este pasado lunes ya contábamos que a última hora de la tarde un ciudadano británico fue tiroteado por un hombre con el rostro oculto en una calle, en el sitio de Calahonda. Tras cometer el asesinato, huyó en un vehículo al que prendió fuego y en el interior de ese coche se encontraron dos pistolas calcinadas. Este, el de Mijas, es el tercer tiroteo en menos de una semana en la provincia. Los otros dos fueron el Jueves Santo en Portada Alta, en la capital, y el Viernes Santo en las inmediaciones de una discoteca de Marbella, municipio donde, por cierto, el pasado enero un hombre fue tiroteado a la salida de un club de pádel. Este último suceso era el tercero de este tipo que se producía en Marbella en apenas 3 semanas.
¿Qué está ocurriendo en la provincia de Málaga para, bueno, pues que cada día te estemos contando sucesos de este tipo? Se lo quiero preguntar al doctor en criminología, guardia civil en excedencia y vicedecano del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid. Él es Abel González. Profesor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Abel, te traslado la pregunta que nos estamos haciendo en los últimos días. ¿Qué está pasando con esta zona del sur de Europa que el crimen organizado parece que se encuentra súper a gusto?
Bueno, eso son malas noticias. Lo que sí sabemos es que desde hace bastante tiempo, pues la Costa del Sol Es un lugar muy interesante para todo tipo de organizaciones criminales, sobre todo estas de tipo mafioso, porque no olvidemos que es la puerta sur de Europa, tenemos muchísimos puertos deportivos, es la vía, es una de las rutas principales de entrada de droga, de cocaína, el puerto de Algeciras y de Hachís, y luego otra parte, es que en Málaga se vive muy bien, y esas condiciones también son atractivas pues para las mafias. Y luego no olvidemos otra cuestión que también es importante en este sentido, y es que hay grupos, bastantes grupos de personas, pues ingleses, alemanes, en los que las mafias pues también se sienten a gusto porque pueden estar ahí metidas y se pueden confundir con los grupos de personas, pues eso, de jubilados que están viviendo tranquilamente. Lo que sucedía hasta hace muy poquito es que la Costa del Sol pues era un lugar de recreo, de retiro de los miembros de estas organizaciones. Pero de unos años para acá ya se viene alertando en el que se está convirtiendo en un lugar en el que ya pues no vienen solo de retiro, sino que son lugares en los que se están estableciendo estos puntos de control por parte de diferentes organizaciones y también donde se producen las relaciones entre ellos. No olvidemos que la Costa del Sol hay detectados grupos mafiosos italianos como la 'Ndrangheta o la mafia calabresa, la Camorra, que es una de las más importantes y de las más peligrosas. Luego tenemos también grupos de mafia de británicos, irlandeses, mafias del este, y no olvidemos que tenemos también mocromafia, es decir, esta mafia marroquí entre marroquíes y españoles. Y ahí se establecen las relaciones. De hecho, hay algún informe que alerta de que, bueno, la Costa del Sol pues puede ser la ONU de las organizaciones mafiosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues hay una escalada de violencia, sobre todo en el caso de, bueno, pues los vuelcos que existen, que es cuando una organización le roba la droga a otra, las desavenencias que existen entre ellos y no lo solucionan yendo a los juzgados, lo solucionan pues utilizando la violencia. Y de una manera dramática, pues asistimos a que actualmente en Málaga pues tenemos estos casos. Cuestión que tiene que hacer que las autoridades, bueno, pues continúen con esa lucha, porque hemos visto que en el pasado, en el que ha habido también otro repunte, esa presión policial y judicial, por suerte, en España funciona y se ha conseguido, pues, aplacar sobre todo ese uso de la violencia en la que nosotros, uno de los países más seguros de Europa y más seguros del mundo, porque es así, por las cifras que tenemos de homicidios, pues en este caso puede ser alarmante lo que está sucediendo en las últimas semanas relacionado con la delincuencia organizada.
Estamos hablando con el doctor en criminología, guardia civil en excedencia, vicedecano del Colegio Profesional de Criminología de Madrid, Abel González. Profesor, aquí en la Costa del Sol, ¿cómo son capaces de convivir todos esos clanes distintos, esos procedencias distintas, formas de, en fin, negocios distintos? Estamos hablando pues de armas, drogas, prostitución. ¿Hay una serie de códigos para mantener cierto orden, un equilibrio? Esto es como en las películas, la mafia italiana que veíamos en El Origen en Estados Unidos, que se sentaban para repartirse los territorios, para repartirse los negocios y para decir, oye, no nos toquemos las narices, que todo esto terminamos en una guerra aquí. ¿Aquí pasa lo mismo?
Bueno, ha cambiado bastante la imagen que tenemos del padrino y cómo funcionaba la mafia estado italo-estadounidense, que al final traía los códigos y la subcultura, esa subcultura mafiosa, pues actualmente está cambiando y existen todas las organizaciones que os he comentado, pues al final coexisten porque colaboran. Existen pactos entre ellas para colaborar. Una se dedica a traer la droga, la otra se dedica a guardarla. Tengo este pacto, por ejemplo, con los británicos, que son los que me la van a distribuir en otro sitio, y al final se producen esos pactos, que es como funciona o como ha estado funcionando tradicionalmente en la Costa del Sol. Eso no quita que existan conflictos, como los que podemos tener actualmente en el campo de Gibraltar, en la zona de Cádiz, en el que los enfrentamientos entre organizaciones, que cada vez son más violentos, se producen precisamente por esos choques en el que pues están los vuelcos, está el robo de esas drogas, pero sí, existen. Tenemos que verlo desde el punto de vista empresarial. Es cómo se analiza y cómo podemos analizarlo, en el que existen pues esos acuerdos entre organizaciones. ¿Por qué? Porque es beneficioso para todos. Lo que sucede cuando hay desavenencias es cuando tenemos los conflictos, cuando tenemos los problemas. Pero sí, existe un código, no tanto como el que podemos ver en las películas, ¿no? En el que nos sentamos, oye, que es que tenemos un problema porque a medida que somos más visibles, pues el negocio se perjudica. Esto lo hablan entre ellos. Y de hecho, pues sobre todo funciona a través de esos pactos y desde el punto de vista empresarial, no lo olvidemos. Y ese es el código actual que se maneja y funcionan como empresas. O sea que la subcultura que tenemos es una subcultura violenta, es una subcultura mafiosa, pero que se ha adaptado a la actualidad. También podemos hablar largo y tendido del ámbito de la tecnología, del uso de la tecnología, cómo esto hace, bueno, pues que cada vez estén más interconectadas y sí, cada uno tiene su parte del pastel, su parte del negocio, de lo que puede pasar por allí, y esos son los acuerdos que tienen, y así es como funcionan. No tanto como las películas, pero sí como puede funcionar, bueno, pues cualquier empresa internacional, cualquier multinacional.
Claro, en plan networking, ¿no? Haciendo una red de trabajo, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Abel, porque esto aquí, la cadena COPE, los medios aquí en Málaga, que contamos un día sí. Y un día sí y un día no, pues que sí tiroteos con muertes, que si aparece un cadáver dentro de un coche calcinado, que esto ya es como casi, casi, no te voy a decir diario, sí. Pero llevamos una semana de actos así, pues como muy impactantes. ¿El ciudadano va a llegar un momento que diga, bueno, a mí me da igual, entre ellos se aclaran? El problema es cuando cogen por medio a un ciudadano. Porque, claro, estamos aquí también, claro, en la Costa del Sol. O sea, ¿podemos hacer algo? No. ¿Debemos hacer algo? ¿Debemos reclamar algo más? ¿Más medios? ¿Más vigilancia? ¿O esto es una lacra que se está instalando poquito a poco que viene ya de lejos?
Pues efectivamente, como ciudadanos corremos el riesgo de pensar de que esto no va conmigo y que los ajustes de cuentas, si yo no estoy metido en estos fregados, no voy a tener ningún problema. Pero no, podemos tener, pues eso, a la luz del día, como se están produciendo, pues puede ser un ajuste de cuentas que se va de las manos y al final acabamos con la muerte de algún inocente. Ese es el principal riesgo que podemos sufrir. Pero luego, otro de los riesgos que además ha sido analizado en un estudio muy interesante por parte del Instituto Andaluz de Criminología de la Universidad de Málaga, con la práctica urbanística de estas mafias en la Costa del Sol ya desde hace bastantes años, es precisamente la infiltración que pueden tener estas organizaciones en el tejido político, en la administración, en la que se ha visto que, bueno, que durante un tiempo hemos tenido un riesgo bastante elevado de que esto suceda. Es decir, que a nivel como sociedad, ese es el riesgo que podemos tener. Y si no se actúa, como digo, con esa presión policial, con esa presión mediática, con esa presión también judicial, y mediática es importante, porque no olvidemos que estas organizaciones, en el momento en el que vean que se hace mucho ruido mediático, van a saber que se van a poner más medios en su contra. Eso no lo van a querer. Bueno, pues también tenemos que tener en cuenta todo eso para que no suceda lo que has dicho al final, que sea ese fenómeno que poquito a poco va ganando terreno y al final convirtamos o se convierta la Costa del Sol en una zona como está sucediendo, y existe un riesgo bastante grave, y de hecho no se están teniendo en cuenta, yo creo, los informes que hay a nivel policial, por ejemplo la zona de Cádiz que te he comentado, y sí existe un riesgo bastante grave de que tengamos algunas zonas que estén controladas precisamente por estas organizaciones. A ver, en Málaga y en la Costa del Sol va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque la principal actividad pues es el turismo y precisamente pues estos grupos que están asentados. Y ahí operar estas organizaciones lo van a tener complicado. Pero sí pueden ser estos centros de control que te he comentado antes, y si los tenemos instaurados es donde va a venir toda esta gente, donde van a realizar esas reuniones y donde van a dirimir a tiros pues cualquier tipo de conflicto. Y sí, sí, tenemos que estar atentos, sobre todo como ciudadanos, tenemos que estar atentos, tenemos que ver que es un problema real y que es un problema que puede ir a más, se puede enquistar si no hacemos y si las autoridades no hacen todo lo que está en su mano, porque sí sabemos lo que se puede hacer, que es precisamente esa presión policial para que estas organizaciones pues vean que esta zona no es una zona atractiva para hacer sus negocios.
En Málaga se vive muy bien y esto es para lo bueno y para lo malo. Entre esas cosas malas, que los malos se quieran instalar aquí, no ya mafiosos que se jubilan y eligen la Costa del Sol, como ocurría antes, sino, como nos cuenta Abel González, se instalan aquí porque se vive muy bien, porque hay un negocio fácil cerca, por la proximidad con el campo de Gibraltar, con Marruecos, en fin, es un lugar muy agradable para vivir y para hacer negocio, que es lo que hacen las mafias. Abel González, doctor en criminología, un placer tenerte en antena. Gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Gracias. En deportes, Unicaja ya conoce su rival y el lugar donde va a jugar las semifinales de la BCL. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Sí, por fin, en una semana después de que Unicaja ya sellara su pase a esas semifinales de la Basketball Champions League, pues ya tiene el rival al que se va a medir, va a ser el AEK de Atenas, y el escenario va a ser precisamente en Atenas. Va a ejercer de anfitrión el equipo ateniense del 9 al 11 de mayo. Precisamente esas semifinales se van a jugar en Atenas el 9 de mayo frente al equipo anfitrión, que ayer pasaba por encima del Nanterre, al que derrotaba 104-69 en el partido de desempate. Lo peor que se va a encontrar Unicaja va a ser un ambiente tremendo, un ambiente infernal. De ello sabe mucho Balcheros, que ha sido protagonista en Deportes Cope Málaga. El año pasado militaba en el Panathinaiko, precisamente de la ciudad de Atenas, y nos habla Balcheroski precisamente de ese ambiente infernal que va a vivir el Unicaja en esa Final Four de la BCL.
Casi todos los equipos de ahí, de Grecia, son iguales, que tienen un fanbase muy metidos y es muy complicado jugar ahí contra ellos. Entonces, yo he jugado ahí y ya sé con quién se come jugar contra AEK, pero bueno, da igual quien toque, vamos a estar preparados, ¿sabes?
Bueno, pues las palabras de Ole Balcheroski, del pívot del Unicaja de Málaga, que por cierto prepara el partido del domingo frente al Barça. Y se ha presentado el torneo internacional de baloncesto que se va a jugar aquí en Málaga, en el Martín Carpena. Regresa la selección española de baloncesto. El combinado de Sergio Escariolo va a jugar un torneo del 5 al 7 de agosto en el Martín Carpena frente a las selecciones de República Checa y de Portugal. Y en cuanto al fútbol, el Málaga prepara el partido del domingo frente al Castellón. Va a haber un gran ambiente, incluso aficionados preparan un gran mosaico para que el partido tenga el mayor ambiente posible. Así que todo esto, Mónica, y mucho más a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Ahí estaremos. Gracias, Emilio.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora vamos a hablar de la inversión en metales como el oro, la plata, el platino, el rodio, y lo hacemos de la mano de la empresa malagueña Silver Gold Patrimonio. Carmen, cuéntanos.
Para hablar de todo eso me acompaña Javier López Milán, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
En Silver Gold recibís cerca de 50 pedidos diarios. ¿Eso porque sabemos más sobre metales de inversión que hace unos años?
La gente conoce mucho más sobre el funcionamiento del mercado de los metales preciosos. También hay más alternativa, más diversificación, más accesible, con lingotes más pequeños, monedas pequeñas, y hemos podido ofrecer a la gente alternativas, también más económicas. No tienen por qué irse ni al kilo ni a... Y con lo cual, pues la verdad que todo esto se traduce en que la gente compra más.
Para quienes quieren dar su primer paso, habéis lanzado el kit de inicio en metales preciosos. ¿Esto cómo va?
Eso es un paquete en el cual la gente puede ver y tocar, pues, lo que es, digamos, lo básico, que es un lingote pequeñito de oro, un lingote pequeñito de plata y un lingote pequeñito de platino. Uh-huh. Entonces, eso viene con un dossier, un explicativo de cómo funciona el mercado de los metales, las características, y con lo cual es un primer avance para que la gente pueda eso, tocar, conocer, ver, y ahora a partir de ahí, pues, ver si realmente quiere entrar en este mundo o no.
las grandes empresas, ¿cómo pueden beneficiarse del mercado de los metales de inversión? ¿Con qué estrategia deberían abordar este tipo de compra?
Pues dentro de la diversificación que normalmente suelen hacer las empresas en cuanto a las compras o a las inversiones, el utilizar los metales preciosos como alternativa para gestionar a lo mejor picos de tesorería, para hacer provisiones y previsiones para gastos, hacer guardar en un momento determinado también como inversión, ¿vale? Entonces, todo eso dentro de la política, dentro de la diversificación que puede tener la tesorería de una empresa, creo que la alternativa de los metales preciosos le da tranquilidad, seguridad y potencial de plusvalía.
Lo hemos comentado ya en otras ocasiones, pero no está de más recordarlo. ¿Cómo podemos obtener liquidez si tenemos metal en casa?
Pues vendiendo el metal. Lo único que tienes que tener claro es dónde lo vende, cómo lo vende, y obviamente es como todo sitio. Es decir, hay muchísimas empresas serias, hay muchísimas entidades donde puedes hacer y te van a dar un precio justo, pero hay que distinguir lo que es vender o intentar vender joyas de lo que son lingotes o monedas. Entonces, cuando alguien quiere vender una joya, tiene que tener en cuenta que no te van a pagar el precio que pagaste por la joya. ¿Por qué? Porque estás pagando en metal el trabajo del joyero, obviamente que tiene que ganar dinero, y los impuestos que estaban en el momento de la compra. Entonces, si compras un lingote o compras una moneda, es todo metal, ¿vale? Puede haber más o menos margen en cada uno. Esa es la principal diferencia. Pero al igual de hacer liquidez, exactamente igual. Siempre es una alternativa de reserva de liquidez.
Desde Silver Gold contáis con planes de compra para todos los gustos. ¿Cuál de ellos es el más interesante a día de hoy?
Pues va a depender del perfil. Hay planes de acumulación a medio corto plazo, 5 o 10 años, pero realmente los que se llevan la parte del león son los de lo que tenemos, lo que llamamos senior, que son los que están pensados para jubilación y también para dotal. Es decir, puedes hacer una compra pensando en dejar un patrimonio a tu hijo recién nacido cuando cumple los 18 años. Entonces, pero fundamentalmente yo creo que los que más, tengo que revisarlo, pero creo que los que más son los que están pensados para la jubilación.
¿Y pasar de un plan a otro es posible? Porque claro, el mercado es cambiante, a lo mejor lo que me conviene hoy no es lo que me conviene mañana y quiero cambiar. ¿Eso se puede hacer?
Si te refieres a cambiar a la cartera de metales, se puede hacer. Lo único que tienes que tener en cuenta que si cambias la cartera es porque la vendes, o sea, vendes. Entonces, tributas en el momento en que haces el cambio. Es decir, si quieres cambiar de oro a plata, vendes el oro y compras plata. Ahora, por esa venta, por la plusvalía que ya has generado en ese momento, tienes que pasar por caja al año siguiente.
Le recuerdo a los oyentes la web de Silver Gold, que es silvergoldpatrimonio.com. ¿Qué más hace falta para crear un patrimonio inteligente?
Conocer, acercarse, pedir información y a partir de ahí tomar una decisión inteligente.
Es lo que dice Javier López Milán, el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, ¡uff!, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloísa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita en eloisamolinabeautyexperience.com o ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y bajar a la luna para que juguemos. Dime si tú te vas y mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar
Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la una de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después, como cada jueves, tertulia de mujeres hasta las dos de la tarde. Hoy con Rosa Francia, Leticia Tebul, Susana García Bujalance, Nereida Cea y Teresa Pardo. Enseguida, boletín de noticias de la una y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, ocho minutos. Bienvenidos si te sumas a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Hasta las dos de la tarde, enseguida a la tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, Leticia Tebul, Susana García Bujalance, Nereida Cea y Teresa Pardo. Antes del debate, el mensaje de Credialpe. Si has encontrado la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, a lo mejor el banco te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes, llamas al teléfono gratuito de Credialpes y se lo explicas y ellos se encargan de negociar con el banco para que esa hipoteca sea lo más cómoda para ti. Infórmate en este teléfono, es el 900-234-235, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Atención hostelero, en Bonisilla encontrarás todo el menaje que tu negocio necesita. Vajilla, cubertería, cristalería, calidad, variedad y los mejores precios. Equipa tu cocina con los mejores productos. Bonisilla. Gran centro de hostelería.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar. De un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for sure. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres, como cada jueves, hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bien te veo, qué bien te has sentado la Semana Santa.
Sí, yo creo que nos ha sentado, por lo que veo a mi alrededor, nos ha sentado muy bien a todas.
Qué bien, la primavera es que nos encanta. Le encanta también a Teresa Pardo, ella es delegada territorial de justicia. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sé que le encanta a Susana García Bujalance, ella es nuestra arquitecta de cabecera, arquitecta con mucha conciencia de la mujer, de caminar por las calles y además es cofundadora del Laboratorio de Urbanismo. Susana, bienvenida.
Muchas gracias.
Nos acompaña también Nereida Cea, ella es profesora de la Facultad de Comunicación de Periodismo de la Universidad de Málaga. Nereida, profe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también Leticia Tebul, nuestra abogada laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista y muy lista, como siempre decimos. Leti, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, pues con mucho colorido en la mesa que venimos en una primavera que nos deja, entre otras cosas, el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el CENTRA, que concluye que el Partido Popular de Juanma Moreno mantiene su mayoría absoluta aquí en Andalucía y que el PSOE de María Jesús Montero de momento no logra remontar significativamente. Voy a daros algunos datos. Por ejemplo, el Partido Popular obtendría el 42% de los votos y eso se traduciría en una horquilla de entre 57 y 59 escaños en el Parlamento andaluz. Estamos hablando básicamente de igualar los resultados del 2022. El PSOE andaluz, ahora liderado por María Jesús Montero, alcanzaría el 23% de los votos. Eso sería, se traduciría en obtener entre 25 y 28 escaños. Y aunque representa una ligera mejoría respecto al barómetro anterior, pues sigue siendo un resultado inferior al de 2022. El partido obtuvo 30 escaños. Vox conservaría su posición como tercera fuerza en Andalucía. La coalición por Andalucía, que esto incluye Izquierda Unida, Podemos y Sumar, mejoraría su apoyo. Obtendría entre 6 y 9 escaños frente a los 5 actuales. Y, por otro lado, Adelante Andalucía, pues que tendría una ligera caída. Estaríamos hablando de 1 o 2 escaños, manteniendo, eso sí, representación parlamentaria. La mayoría absoluta del Partido Popular a día de hoy, esto el Centra no lo pone en duda. ¿Todavía puede ser que el fenómeno que se espera, el efecto María Jesús Montero, no haya cuajado? ¿Esto pasará con el tiempo o consideráis que no? Leticia, te pregunto a ti por ser del Partido Socialista, militante de base del Partido Socialista, que siempre aclaramos.
Gracias, Capaña. Yo creo que, bueno, como cualquier encuesta que sale, pues te quiere dar un poco el cómo está el ritmo, ¿no? ¿Cuál es el ritmo? Vamos a dar como válidos, ¿no? Todos estos datos, todas las respuestas que han dado los andaluces y las andaluzas a las preguntas. Bueno, si eso es así, creo que se confirma una tendencia que viene a conformar que cuando uno llega al gobierno, pues para quitarlo del gobierno tiene que haber una solemne estupidez que genere una reacción total en la población, o esto va de tendencias. En relación a María Jesús Montero, yo creo que es muy reciente todavía, hay mucho por jugar todavía, y creo que además, precisamente, que se están concluyendo todos los procesos congresuales. De hecho, en esta semana y la siguiente se concluyen las asambleas de las agrupaciones locales de las provincias de Andalucía, con lo que significa cerrar ya todo el proceso congresual que vino desde lo de Pedro Sánchez, María Jesús Montero y José Aguilar en Málaga. Pues yo creo que a partir de ahí pues tendrán que dar el do de pecho los nuevos responsables y tomar la calle, aplicar y explicar, en fin, las necesidades y las diferencias de modelo, ¿no? Que al final yo creo que eso sí es palmario. Otra cosa es que los andaluces y andaluzas no quieran comprar el modelo alternativo que ofrezca el PSOE, ¿no? Pero bueno, eso ya se verá.
Teresa Pardo, los andaluces, según el Centra, no quieren comprar, como dice Leticia, ese modelo alternativo ahora mismo al Partido Popular. Tú entiendo que lo compartes, que el Partido Popular obtendría mayoría absoluta porque lo estáis haciendo muy bien, o crees, temes, entre comillas, a ese fenómeno que se espera, ese efecto en María Jesús Montero. ¿Llegará, calará, cala esta mujer en el electorado andaluz, en tu opinión?
Bueno, la opinión es la mía, la mía. Cala, pero para bien o para mal, porque creo que todo el mundo sabe lo que María Jesús Montero, todo el mundo sabe lo que ha hecho en Andalucía, el corte que dio a la sanidad y que ahora se pone detrás de una pancarta. Al final los andaluces son personas soberanas con su voto, es la voluntad, lo que le dan la voluntad de gobernabilidad. Juanma Moreno lo está haciendo muy bien. Yo no soy muy partidaria de las encuestas porque creo que son momentos puntuales, pero cuando unas encuestas son reiterativas y están valorando la honestidad, la sensatez, la generosidad, la moderación, el no ruido y sobre todo un líder que, si está mejor valorado de todos los demás, es precisamente porque ha demostrado que frente al interés general está todo, es decir, Andalucía y los andaluces por delante de todo, pues al final esto no es una tendencia, esto es una realidad. Y yo estoy convencida de que va a volver a ganar con una mayoría absoluta, tendremos tiempo para hablarlo. Estoy convencida de que no van a bajar los brazos ninguno, lo hablo en general, a bajar los brazos no solamente una semana antes o dos semanas antes, sino que vamos a seguir trabajando por los andaluces y que eso se va a valorar. No se trata de que todas las encuestas den una mayoría absoluta a Juanma Moreno, excepto la de Tezano, la del CIS, que ya sabemos a quién da la mayoría siempre, ¿no? Sino que vamos a seguir trabajando por lo andaluce y por Andalucía, y eso al final pues se va a seguir viendo reflejado.
el carácter moderado y el no ruido, destacaba Teresa Pardo, por ejemplo, de la figura de Juanma Moreno, que es un poco la imagen que tenemos de Paco de la Torre, Rosa. Un hombre moderado, no llega al discurso histriónico. Ese es el éxito, en el caso del alcalde, y puede ser el éxito de Juanma Moreno. Más allá de la gestión, que puedas compartir con que sea buena o sea mala, pero el líder moderado es lo que queremos.
Yo no sé numéricamente cómo funciona eso, pero es cierto que, aun reconociendo que hay muchísima gente que necesita el líder apabullante que grite y que dice exactamente por dónde hay que ir, hay también muchísima gente que preferimos, ahí me meto yo, a las personas racionales, sensatas, que respetan, que no ofenden y que procuran llevar las cosas sin tensiones. A mí la gente que tensiona, no solamente los líderes, hasta, o por lo menos no los líderes políticos, los líderes de opinión, oye, los presentadores, los locutores, que son respetuosos y sensatos, me hacen pensar y me atraen muchísimo más que la gente que apabulla y asusta. De forma que puede que eso sirva. En todo caso, si una encuesta es una foto fija de un momento, los que estamos mucho en la calle, y yo estoy mucho en la calle, si la casa mía se hunde, no me pilla dentro en general, pues es cierto que oímos hablar muy bien de Moreno Bonilla, y no mal, porque es una mujer simpaticona de
Montero.
Pero, claro, Montero tiene muchas cosas en contra. Hasta desde el punto de vista andaluz, porque también los andaluces, muy andaluces, valoran mucho, que te diría yo, la elegancia de dicción de Antonio Martelo o de algunos líderes, no voy a mencionarlos porque parecería que estoy haciendo propaganda política y no, frente a una cosa un poco más divertida, pero un poco frívola, que pueda marcar. Y lo tiene también difícil por la situación del gobierno, lo tiene también difícil por el gobierno en el que estuvo en Andalucía, por el tema del cupo catalán, por tantas cosas. No me gustaría estar en su pellejo, la verdad.
A Nereida Cea y a Susana García Bujalance, independientemente de que queráis entrar en esto, la valoración política, pero de ese último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, dice que el desempleo es la principal preocupación para el 43% de los andaluces, y le sigue la sanidad con el 11% y la vivienda después, ¿no? Y claro, antes de Semana Santa conocíamos el barómetro de la Diputación Provincial de Málaga, que decía que la principal preocupación, desde luego, de los malagueños era la vivienda, que el año pasado pues nos preocupaba sobre todo la sequía, y que ahora el 40% de los malagueños que no residen en la catedral, en la capital, los que no residen en la catedral, que son casi todos los que no residen en la catedral. Bueno, en la capital, pues lo que más le preocupa es la vivienda. Nos preocupa a los malagueños cosa distinta que al resto de los andaluces, porque según el Centra, lo que le preocupa a los andaluces es el desempleo, el paro y después la sanidad, con una diferencia en porcentaje. A nosotros la vivienda. Susana.
Pues a ver, yo como andaluza, habéis estado hablando antes de lo que los andaluces y las andaluzas opinan, yo como andaluza opino que a mí me gustaría ver en mis dirigentes, tanto los que gobiernan como los que no gobiernan, me encantaría ver proyectos reales que tengan que ver con esos problemas que acabas de definir. Que en nuestro caso, efectivamente, me ha resultado extraño que hayas dicho lo del trabajo y lo de la salud, porque aquí en Málaga claramente es la vivienda. Pero bueno, es así porque claramente Málaga es el foco económico de Andalucía, y evidentemente cuando tu problema no es el trabajo, pues es otro, ¿no? Y probablemente tampoco sea tanto la salud, porque la edad media de la población, no lo sé, no es una certeza, más bien una intuición, probablemente sea un poco menor que a lo mejor en otras áreas más despobladas, precisamente porque no hay trabajo y la gente se desplaza donde hay trabajo, ¿no? Pero, evidentemente, la vivienda es un gran problema. ¿Cómo se resuelve el problema de la vivienda? Que es lo que a mí me encantaría ver en mis políticos de cualquier color. Pues para empezar, teniendo proyectos claros que vayan orientados a resolver ese problema. Como por ejemplo, y vuelvo a decir, yo hablo de mi libro, el transporte público metropolitano, fundamentalmente territorial en general, pero metropolitano en concreto. Porque en general, bueno, pues las ciudades suelen tener un transporte público, en Málaga desde luego disfrutamos de un buen transporte público municipal, pero el problema está en la metrópoli, es decir, en las áreas metropolitanas, en las áreas anexas, que tienen mucha cantidad de vivienda y que podrían bajar la presión de la vivienda en la ciudad si pudiésemos vivir fuera, pero llegar a Málaga en unos plazos, en unas frecuencias y con unos precios asequibles. Con lo cual, a mí me encantaría que tanto mis políticos que gobiernan como mis políticos que no gobiernan, pero gobernarán, porque al final esto es una alternancia y siempre se dará, dijesen, por ejemplo, el que gobierna: vamos a hacer este plan de movilidad porque entendemos la relación que existe con la vivienda y qué bien se ha hecho por otros políticos, de otros gobiernos, de otros partidos, esto os está haciendo. Y entonces vamos a coger ese proyecto iniciado y vamos a continuarlo o lo vamos a implementar. Porque entonces pensaríamos que lo que vamos a votar no son proyectos que se van a cumplir en 4 años, porque ya sabemos que lo que se cumple en 4 años normalmente es urgente, pero no es importante. Lo importante nunca se cierra en 4 años. Entonces, si yo viese en mis políticos, o en los que van a ser en algún momento gobernantes, es decir, en los gobernantes, en los que van a ser gobernantes, que reconocen realmente el problema, que son capaces de valorar, porque evidentemente todo el mundo hace lo que puede y hay gente que es mejor y gente que es peor, pero nunca nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo, con lo cual incluso tus adversarios probablemente han hecho o están haciendo cosas que están bien. Y si eres capaz de identificar esas cosas e incluirlas en tu proyecto sobre el problema que tienes que resolver, en este caso de la vivienda, a través de la movilidad y otras muchas cosas, pues a mí me dejaría muy tranquila y votaría con mucha más felicidad.
Bueno, pues está la arquitecta hoy con un temple así. ¿No la vi nota un poquito más María José Montero? María Jesús Montero que Juanma, ¿verdad? Un poquito más. No. Me refiero a lo viva, a lo viva. Te veo muy, muy viva. Profesora.
Bueno, los resultados del CIS andaluz no han sido una sorpresa. Para mí, volviendo al tema de Montero, aunque en esta misma mesa, en esta tertulia, me pronuncié sobre lo buena candidata que podía ser, he de reconocer que a mí me ha sorprendido los errores tan groseros que ha cometido, siendo además ya una política de raza, ¿no? Entonces, todo esto, pues, lógicamente, tiene su desgaste, desde el caso Alves hasta el tema del salario mínimo, pero sobre todo esa desconexión que está mostrando en cada acto ya electoral, de ese desconocimiento o falta de conexión con el electorado andaluz. Por lo tanto, no me sorprende tanto que esos datos, como digo, hayan sido muy negativos para el PSOE, porque yo creo que esperaban un vuelco total. Y además es sorprendente porque, conectando con también con el CIS y con los problemas que preocupan a los malagueños, del tema del empleo, la sanidad, la vivienda, todas estas cuestiones habrían desgastado, en teoría, al gobierno del PP y, curiosamente, pues parece que podría revalidar esa mayoría absoluta, lo cual demuestra, pues, que no sé si lo están haciendo muy, muy bien, lo están haciendo al menos, al parecer, moderadamente bien, y desde luego la oposición no está ofreciendo o conectando con esos problemas que podría perfectamente rentabilizar desde el punto de vista político. Todavía queda un año, vamos a ver cómo evoluciona, pero es a mí me parece, cuanto menos, ya bastante, hay bastantes indicios para que incluso más adelante, pues, los adversarios políticos de Montero puedan incluso llegar a cuestionar su legitimidad, porque al final ha sido una designación, parece ser, pues, un poco a dedo, ¿no?, desde Madrid. Entonces, bueno, creo que vamos a vivir momentos incluso de más intensidad. Creo que su discurso se va a ir alejando de ese liderazgo más moderado que vemos en el PP, y yo creo que va a potenciar más ese perfil más histriónico, que por otra parte conecta con las tendencias políticas que estamos viendo, pues, en otros países, ¿no?, donde el populismo y estos discursos, pues, más subidos de tono, pues, calan en el electorado. Así que yo creo que va a ser se nos presenta por delante un año muy, muy interesante desde el punto de vista político.
A mí, en la primera intervención que he tenido, se me ha quedado en el tintero que me sigue sorprendiendo de que Vox tenga tan buenos resultados. Y en realidad me preocupa. Lo observo con muchísima preocupación. Porque no entiendo, creo que no aporta absolutamente nada al estrato social que pueda representar en mi comunidad. Puedo estar mucho menos de acuerdo o solo menos de acuerdo con el PP, pero bueno, puedo entender que es un partido que se enmarca dentro de las estructuras institucionales, pues está más o menos de acuerdo, en fin, las cuestiones, pero es que me parece que es totalmente reaccionario, no aportan nada. El rol que están manteniendo con la guerra de los aranceles que nos afecta tanto a nuestra comunidad es lamentable, vergonzante, y me preocupa que los discursos distorsionados, completamente mentirosos, en fin, son lo siento decirlo así, lo voy a, y seguramente lo incrementaré la intensidad sobre mi crítica a esta formación política, no aportan absolutamente nada positivo. Y una cosa que me interesa mucho de Susana, porque es verdad que el tema de la movilidad creo que dentro de poco va a empezar a salir en los papeles, o sea, las encuestas. Porque, lo vivimos día a día, los que vivimos en el extrarradio, pero es que estamos ya en el caos total. Sobre todo porque, y con esto acabo, por ejemplo, ahora cuando escuchas los informativos de por la mañana y te dan un poco, bueno, hay tráfico intenso en tal, en cual. Ahora tienes que añadir a la gente que viene de Guaro y de Ojén. O sea, porque ya la gente no puede vivir en Marbella y están irradiando a la zona norte, ¿no? Y ya hay, obviamente, la carretera de Ojén no puede absorber, igual que las que vienen de Pizarra, Casarabonela...
Letrada.
En fin.
De movilidad vamos a hablar, pero de un punto concreto, del PTA, que tiene ya más de 30 años, que tiene 28.000 trabajadores, y el 60% de los trabajadores del PTA residen precisamente aquí en Málaga capital. Y este dato procede de un estudio de la propia Tecnópolis que analiza de dónde vienen mis empleados, de dónde vienen los trabajadores del PTA. Bueno, pues el 60% viven en la capital. Por distritos voy a dar alguno. Básicamente el 11% viven en Cruz de Humilladero, el 9% en Carretera de Cádiz. Estamos hablando de Bailén, Miraflores, de Málaga Este y del centro, un 7% en estos casos. Teniendo en cuenta que casi 17.000 trabajadores del PTA, que son el 60%, viven aquí en la capital, pues no es de extrañar que el director del PTA siga insistiendo en una reclamación histórica, en una mejora notable del transporte público. Dice Felipe Romera que es necesaria la llegada del metro y del cercanías al PTA, así como más frecuencia, más recorrido de las líneas de autobús de la EMT. Insiste Felipe Romera en que la movilidad metropolitana debe adaptarse a las necesidades del parque o no va a funcionar. Y recuerdo cuando Carmen Casero era delegada de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, que venía a la tertulia y decía, es que estamos preparando, cuando sacábamos el tema del metro, la línea al metro que llegue al PTA, decía, es que la Junta estamos preparando un estudio para ver realmente de dónde vienen los trabajadores del PTA, porque a veces estamos pidiendo un metro y vienen de Fuengirola. Entonces, bueno, no sé si la Junta ha dado a conocer ese estudio, desde luego él lo ha hecho el PTA en estos últimos días, y el 60% de los trabajadores, es decir, 17.000 trabajadores diariamente van al PTA. Es cierto que ahora hay mucho teletrabajo, también es cierto que hablábamos con Felipe Romera hace muy poquito tiempo y decían, las empresas ya no quieren, están empezando a negociar con los trabajadores de no quiero que teletrabajes, quiero que vengáis, porque se hace equipo, se hace, en fin, un poquito pues de empresa. El 60% de Málaga, ¿es normal que Felipe Romera siga insistiendo en una línea al PTA y al cercanía, Susana?
A ver, voy a empezar yo, si os parece, por centrar un poco. A ver, el tema de la movilidad es muy complejo, ¿vale? Con lo cual, cualquier cosa que yo pueda decir es simplemente una aproximación, porque necesitas tener datos y además tienes que estar contrastándolos constantemente. Pero mi visión a día de hoy y con la información que tengo, y es un tema que me interesa muchísimo, como sabéis todas, vamos a ver, el problema del PTA es que tú tienes una movilidad muy intensa, pero muy puntual. Entonces tú tienes que llevar a trabajadores a primera hora de la mañana o durante una franja horaria y luego los tienes que devolver a su casa.
Pero no todos salen y entran al mismo tiempo.
No, pero prácticamente entran por la mañana y vuelven por la tarde.
Pero también hay política de decir, vale, pues mira, vamos a hacer un metro, pero que los de este...
No, pero espera. Independientemente de que se haga política dentro de la propia empresa, o sea, dentro del parque tecnológico, y tú le dejes a tus trabajadores que unos entren a las 10, otros a las 11, pero al final la vida se impone, tú tienes que llevar a los niños al colegio y al final van por la mañana con un horario flexible y se vuelven por la tarde con un horario flexible. Entonces, una infraestructura como el metro es una infraestructura tremendamente cara. Tremendamente cara. Entonces, sería magnífico si tuviésemos un dinero infinito, pero como resulta que el dinero de la administración pública lo pagamos todos y me encantaría que nos viésemos como empresarios de lo público, pues yo como empresaria, como accionista de la empresa pública, me da igual que sea la estatal, la autonómica que la municipal, oye, pues mi dinero quiero que sea rentable. Me gustaría saber a cuánto beneficia un euro si lo meto en el metro. Y sé, no hace falta, o sea, que eso no hace falta grandes estudios, que meter un euro en el metro es infinitamente menos rentable que meterlo en el Cercanías. ¿Por qué? Porque resulta
sí,
que
también
el Cercanías...
también lo pide, Fernando,
bueno,
Felipe
bueno,
Romero.
Bueno, claro, se pide todo. ¿Por qué? Porque el Cercanías, primero, no te lleva a Málaga, desde Málaga al parque, al PTA, sino que te lleva desde sí. Fuengirola, o sea, toda la costa, y si se hace el Cercanías debería llegar a Pizarra, con lo cual ya están metiendo el Valle del Guadalhorce. Eso por un lado. Pero luego además hay otra cuestión. Y es que esto tiene que ir por niveles. O sea, está el corto, el medio y el largo plazo, que es como los empresarios hacen los estudios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que invertir y qué voy a tener? Vale, pues el largo plazo probablemente sea el medio plazo debería ser el Cercanía. No sé si el largo, el metro, ¿no? Cuando a lo mejor ya haya más usos residenciales allí que exijan o que inviten a que también haya usos intermedios y no solamente por la mañana y por la noche y por la tarde. Pero hay una inversión en corto plazo muy inmediata, muy barata y con una gran repercusión, que son los autobuses. Yo no entiendo cómo puede no haber un montón de autobuses municipales que vayan de todos esos barrios que ya se sabe de dónde vienen los empleados, con un horario, aunque no sea rentable, porque da igual, tú tienes que ofrecer el servicio antes de que este tenga una demanda. Pero es que luego además también tienes que incorporar el área metropolitana que no es, tan densa. Imagínate, ayer estaba hablando con una alumna que es de Sedella. Vive en Sedella. Y entonces dice, claro, ¿cómo voy yo a Málaga? Pues tengo que ir en coche, no me queda otra. Digo, vale, imagínate, pues dice, porque el autobús, pues claro, pasa uno cada yo no sé cuántas horas y además tarda 2 horas porque tiene que ir recogiendo. Digo, vale, tú imagínate que tienes un taxi público que te lleva de Sedella a Málaga, tarda lo mismo que en coche, ¿no? Y te cuesta 1,50 euros, que es lo mismo que te cuesta el autobús, ¿no? Dice, hombre, claro, entonces no cogería un coche. Claro, ¿y cuánto cuesta tener a 5 taxistas públicos que vayan con un más, que es un móvil y te las asisten, que es con el teléfono móvil, donde tú puedes... Esto está ya más que inventado, no tenemos que inventar nada, simplemente tenemos que hacerlo. Y que de pronto la gente que vive en Guaro, la gente que vive... Hasta que llegue un punto, eso es temporal, hasta que llegue un punto en determinado municipio, hasta que llegue un punto donde ya hay tanta gente que entonces puede ya meter autobuses o puede meter un cercanía si fuese necesario. Entonces, la movilidad en el parque tecnológico no se puede entender y las demandas... Yo comprendo a Felipe Romera, él habla de lo suyo, pero hay que entenderla en un ámbito mucho más amplio de reflexión. Yeah.
Wow.
Sí, Susana, pero súper interesante. Pero o sea, muy bien. Sí. Siempre de acuerdo.
Por ejemplo,
del Team Susana.
El tema de los taxis compartidos.
No, compartidos, bueno, perdón. Públicos. Vale, tú pagas a un funcionario que sea taxista y que vaya recogiendo gente.
Me da igual el nombre, incluso el concepto.
No, pero es mucho más barato que hacer un metro.
Sí, claro, pero un tipo de transporte así que puede solucionar el problema a corto plazo estupendamente. Sin embargo, no tiene la misma repercusión que un transporte amplio en condiciones para el desarrollo y el crecimiento de esas zonas. Porque el que tiene que venir cada día, le viene muy bien poder coger esa cuarta parte de un taxi o de un minibús o algo así. Pero el pueblo mismo, no se beneficia de la visita de turistas, de gente que va a conocerlo, que eso, cuando hay un autobús en condiciones o cuando hay un cercanías, sí ocurre.
Pero, ¿sabes? No puedes llevar un cercanías a Sedella. Susana, tenemos que pensar en distintos claro. niveles de...
Venga, que no estamos hablando de tu alumna de Sedella, que es joven, ejemplo, que coja el autobús como hemos cogido todas.
Yo tengo otro, ahora cuando me toque lo voy a contar. Sí,
no,
a
venga,
costa.
No me contéis de...
El cercanías es muchísimo más rentable que el metro para el PTA, pero hay que... Vamos, yo me quedé pensando, si el metro se puede prolongar más allá del PTA y sirve para conectar algunos pueblos, me parece fantástico. Tiene una ventaja, sin embargo, el metro del que estamos hablando, y es que es un metro en superficie, que por tanto no supone la misma inversión de construcción que el metro subterráneo.
Teresa.
Bueno, yo, los oyentes ya lo saben porque lo digo continuamente, soy de la estación de Cártama, por lo tanto tengo cercanías, políticamente voy a opinar, ¿no? Pero hombre, como Teresa Pardo, pues igual que el alcalde de Rincón dice el metro Rincón, pues yo lo que me gustaría es que fuese el metro al PTA. Estoy conforme en la generalidad de lo que ha manifestado Susana, pero si bajo a tierra, no. No sé de dónde se puede sacar la información de que un taxi, ponerle un ayuntamiento, estamos hablando de un trabajador, una nómina, seguridad social, un vehículo, el combustible, los permisos de circulación, sale más rentable que poner un metro. Y no sé dónde está la riqueza a la ciudad poniendo un taxi que no un metro. Yo, perdona, Susana, que acabo, que no hay una...
Espera, aquí
general,
cada uno tiene
diciendo,
su opinión.
Voy bajando. Evidentemente estoy contigo, el dinero no es finito. Y hay que ser responsable con él, porque es el erario público de todos. Por lo tanto, empezabas tú la primera intervención diciendo que estás deseando que un político haga un proyecto. Pues eso es lo que se ha hecho desde la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía se ha encargado un proyecto, se ha puesto 900.000 euros, un proyecto para ver dónde está la necesidad y dónde está la demanda. Dónde está la necesidad y la demanda y respecto a esa opción, hacer la proyección de la red del metro en Málaga. Yo creo que eso es lo serio y lo riguroso que deberíamos de hacer, es decir, una proyección en ciudad como en sí. ¿Que todos los servicios públicos no son rentables? Evidentemente no, pero no son rentables a corto plazo. Pero a largo plazo, para mí es mucho más rentable un metro que un taxi, con todo lo respeto. Estos tres corredores prioritarios que pone la Junta sobre la mesa son pues el Palo Rincón de la Victoria, Ciudad Jardín o el PTA. Dicho esto, al hilo de también la primera intervención que hacía Susana, que es que la comparto, y es necesario, además, que haya una lealtad institucional, por supuesto. Juanma Moreno, nuestro presidente de la Junta, ha pedido por activa y por pasiva una lealtad, una colaboración y, oye, una justicia, porque es de justicia, que se contribuya con la elaboración y con la creación del metropolitano, del tren litoral, ¿no?, por parte del Estado. Y pi, 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 pi. Es decir, nada, estamos haciéndolo a pulmón, lo vamos a seguir haciendo. Hace un año y medio ya estamos en el casco histórico de la ciudad. Seguimos haciéndolo ahora para el nuevo hospital, la proyección. Pero yo creo que el acierto de la Junta de Andalucía es poner sobre la mesa un estudio que sean profesionales, que yo no lo soy, Susana, ¿sí? Yo no lo soy, no tengo los datos suficientes, no tengo el conocimiento suficiente y creo que hay que tomarse esto con una seriedad y con una proyección de futuro para tener una ciudad con una movilidad, con una sostenibilidad y con un servicio que nos permita a todas las zonas, a toda la zona, un desarrollo, un equilibrio en las necesidades oportunas y de crecimiento, ¿eh? Porque van crecimiento, porque, por ejemplo, cuando decía Susana, y acabo ya con esto, que el PTA tiene unos trabajadores con unos horarios puntuales, es cierto, pero por esa misma regla de tres podemos decir que a lo mejor pueden haber zonas donde estivalmente haya un incremento de población, pero luego no. Entonces, deberíamos de hacer un estudio muy riguroso y sobre eso, pues, trabajar la mejor opción, que es lo que se está haciendo en la Junta de Andalucía.
Nereida.
Bueno, por pedir que no quede, claro, que llegue el metro y por
qué no. El aeropuerto también.
Exactamente. Claro, entonces el debate, yo lo entiendo, forma parte de la actualidad informativa, pero yo creo que es desviar el foco con respecto al grave problema que tenemos de movilidad, por ejemplo, para acceder ya directamente al parque tecnológico. Todo ese acceso de Teatino se colapsa, pero si nos vamos más allá, y yo que vengo desde Marbella, puedo dar fe que el problema que tenemos en la nacionalidad es gravísimo y que de un año para acá se está incrementando a un ritmo que yo creo que es insostenible. O sea, es un problema gravísimo, real, y que hay que poner solución urgente. Entonces, plantearnos, como digo, proyectos a largo plazo, pues me parece interesante, necesario. De hecho, ya lo planteó Juanma Moreno en la campaña electoral en el 2018, que ya prometió un tren, y perdón, el metro, que llegaría al Parque Tecnológico, y me parece que, bueno, pues que más allá, como digo, de campañas electorales y de discursos que son interesantes plantearlos y poner encima de la mesa, tenemos que, como digo, desviar o poner la atención en otras cuestiones que son prioritarias, urgentes y que no se pueden demorar más. Y efectivamente, el tren litoral es una de ellas, pero incluso ya también me parece como a medio plazo. Es que la necesidad de solución urgente pasa por habilitar mecanismos, no sé si de descuento o de apertura de la autovía, de la carretera, de buscar soluciones a
corto
plazo.
Eso es otra, ¿eh?, que el gobierno no nos da, ni la liberación de la carretera de la autovía de Marbella, la P7, ni tampoco, ahora parece ser que castiga a nuestros niños menores de 15 años.
Ay,
con
madre,
los bonos.
Madre,
pero es la verdad.
Gracias,
¿no?,
por esta cuña publicitaria.
Es la verdad, Leticia. Luego, si digo algo del Partido Socialista, arrancas con que tú
es que no
eres del Partido
verdad.
Socialista. Pero
yo que he gestionado fondos públicos y me leo las bases, sé cuáles son los requisitos para ejecutar bien los proyectos. Y como entidad, ONG o asociación de mujeres, cuando he gestionado fondos públicos y no he puesto el logo, no he dicho que financia los fondos europeos, la Diputación, el Ayuntamiento de Málaga, se me cae el pelo y me han pedido reintegros. Bueno, a mí no, porque yo lo hago bien, pero a lo mejor algunas compañeras han tenido que devolver parte de esas subvenciones porque no han ejecutado según las bases de la convocatoria, porque la adjudicaron.
Pues yo te
pero
invito
bueno,
a que veas la
creo,
última
Teresa,
sesión del Parlamento donde
Teresa,
una diputada
no me insultes
del PSOE
a mi
no
inteligencia
nada,
porque no va de PSOE y de PP.
No. Va de
vale
que los
que
niños
cuando
no tienen
yo,
gratuidad.
No, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa y voy a volver a parece bueno, un poco eso, impertinente.
El Juanma no lo va a permitir, por supuesto.
Después de esta cuña publicitaria, además, siempre que sé que vienes tú, lo sé, que al final siempre nos la tienes que colar con el discurso de está muy bien porque además es tu rol. Y entiendo que en el rol que tienes que jugar ahora mismo, pues bueno, es interesante y lo estás haciendo muy bien. Yo creo que se te verá recompensado este esfuerzo. Pero lo que vengo a decir con lo de que el transporte es un servicio esencial, no se puede hablar desde un punto de vista de rentabilidad. Y la verdad es que me quedo ojiplática cuando dices, por ejemplo, en un ejemplo muy concreto que ha puesto Susana en relación a Sedella, es uno. Pero es que no hay que irse tan lejos y a un pueblo tan pequeño que se tarda más de 1 hora y 20 en poder llegar desde ahí hasta aquí, más el atasco. O sea, de Torremolinos a Ciudad de la Justicia, de 8 y 10 de la mañana a 9:50, tarda 50 minutos. Lo hago yo todos los días, me refiero. O sea, es que es un desastre. Pero es que desde Estepón a Marbella, muchísimos trabajadores y trabajadoras que van de Estepón a Marbella se comen el atasco, y si no hay un accidente, no hay una caravana, que todo se complica mucho más. Los trabajadores
de
me dicen...
De eso estaba hablando, de los problemas de movilidad.
De movilidad, que si hubiese un sistema de transporte más fluido, con una ratio de 15 minutos y no de cada 40, que hubiese un carril BAO que pudiera facilitar ese trayecto, ellos
no cogerían el coche
porque llegarían a sus puestos de trabajo a una hora razonable y podían volver a hacer sus corresponsabilidades, sus conciliaciones familiares, etcétera. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos de Susana. De hecho, es cierto que en muchas comarcas que no tienen muchos habitantes se organizan de esa manera, pero no solo me refiero de lo que he visto en comunidades autónomas que no tienen municipios tan grandes como en Andalucía. O sea, para nosotros un municipio pequeño son 1.000 habitantes, son 800 habitantes. Eso es una singularidad de nuestra propia comunidad, pero un municipio pequeño en Cantabria, en el País Vasco, estamos hablando de 100, 120 personas y como es el transporte, estamos de acuerdo con un servicio esencial, da igual la rentabilidad o no. Tú no puedes dejar desconectado a zonas rurales con epicentros o con intercambiadores donde puedan la gente coger un transporte luego más rápido, si cabe.
Venga,
¿no?
Letrada.
No, bueno, todos sabemos que el transporte público por definición es deficitario porque se está cubriendo las necesidades de la gente y lo tenemos que pagar entre todos y además tiene que ser así. Yo creo que en este caso, cuando hablamos de rentabilidad, incluyo a Teresa Pardo, y a lo que ha dicho también Susana, a lo que nos referimos, por lo menos me refiero yo, es a que el dinero se emplee bien, se hagan cosas que efectivamente se va a perder dinero, pero que se pierda menos dinero, no que se gane dinero, porque eso no se va a ganar nunca. Es una función social y eso no puede tener ganancias.
Venga, como es un tema de movilidad que la experta aquí es Susana, termina Susana con una breve exposición. La conclusión, ya hablaremos más de esto, si no nos van a hacer el metro ni el cercanía ni nos van a poner autobuses de aquí a mañana.
Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a seguir presionando
que si todas
todos lo hacemos se conseguirá.
A ver, el tema de la rentabilidad, yo no estoy de acuerdo con que tenga que no ser rentable. O sea, lo que pasa es que la rentabilidad hay que verla desde un punto de vista mucho más amplio. Porque si tú llevas un taxista a que recoja gente en Sedella, y pongo el mismo ejemplo, estás haciendo que esa gente de Sedella a lo mejor no tenga que comprarse un coche. Con lo cual, si no se compran un coche que cuesta 30.000 pavos, pues a lo mejor pueden ahorrar para una entrada para una vivienda. Y entonces no tendremos que subvencionar viviendas haciendo viviendas públicas. Porque resulta que una persona que trabaja, que ha estudiado una carrera, que trabaja y no tiene dinero para comprarse una vivienda, tiene un problema. Pero a lo mejor no tendremos que emplear ese dinero en hacer VPO porque la gente podrá comprarse su casa, porque podrá ahorrar, porque no tendrá que comprarse
un coche. ¿Pero tú crees que los políticos piensan así?
No, los políticos no piensan así.
Pero tú eres arquitecta. Pero tú te crees que los políticos... Ni la administración es una empresa.
Pues deberían.
Algunos lo hacen bien, y en la gestión, claro que sí.
A ver,
vamos a hablar de otra cosa.
Eso suena mucho a desideratum, ¿eh? Porque el que no se gaste el dinero en un coche, se lo gastará en una casa o no. Vete a saber qué.
Bueno, lo hablábamos antes de Semana Santa, lo extraño que es que todo lo del nuevo hotel del puerto, ¿verdad? Ahí cambiaron al arquitecto, a Pepe Seguí, que cuando estaba él sabíamos hasta el color del que iba a ser el azulejo del último baño del hotel, y que, bueno, pues ahora nadie sabe nada. Carlos Rubio le pedimos explicaciones y ya directamente es que ni nos coge el teléfono. Como dijo que lo de Pepe Seguí era un dibujo, que eso no era un proyecto, y lo publicamos y lo contamos, pues parece que, bueno, pues no nos coge el teléfono ya para saber, oye, hemos llegado ya al folio donde vamos a saber cómo es la piel del edificio, que estaban los técnicos del puerto estudiando todo, porque Pepe Seguí entregó un dibujo, da la sensación que en una servilleta dibujado entregó ahí, pero parece que el nuevo pues ha debido entregar muchos centenares de papeles y están ahí los técnicos del puerto leyéndolo. Y nos dijo la última vez, es que todavía no hemos llegado ni al folio donde esté cómo va a ser el edificio. Y no sabemos nada, nos extrañaba, pero es que claro, ahora la oposición pues se ha unido también, extrañado de esa falta de explicaciones, y se ha unido para pedir explicaciones. Durante la Comisión de Urbanismo, el PSOE, con el apoyo de Con Málaga y con Vox, y de Vox, ha pedido una nueva evaluación ambiental, incluso al considerar que este proyecto del Hotel del Puerto ha cambiado significativamente respecto al aprobado anterior, al de Pepe Seguí. También han solicitado la paralización del trámite, mayor transparencia. El Partido Popular ha rechazado la convocatoria de un consejo rector extraordinario para informar sobre las modificaciones del Hotel del Puerto. Hay que recordar que hace ya casi tres meses, tres meses, que vino el arquitecto David Chipperfield aquí a Málaga, y que públicamente el proyecto definitivo no lo conocemos. ¿Esta falta de información nos puede llegar a generar desconfianza al ciudadano? A mí me la está empezando a generar. Porque antes Pepe Seguí daba más explicaciones que mi madre cuando llamaban por teléfono a mis amigas, que no, es que están, y daba todas las explicaciones, y ahora resulta que no sabemos nada, y le preguntas al ayuntamiento, no, nosotros hemos modificado, hemos autorizado licencia, pero nosotros ahí no tenemos nada que ver. El puerto está buscando todavía entre los papeles a ver cómo va a ser el edificio.
Yo creo que no tanto desconfianza cuanto la convicción de que esto va para muy largo, muy largo, muy largo, pues que teniendo en cuenta que hay ya varias cosas que están sometidas a la justicia, pues que va a ser muy largo, muy largo, muy largo. Por eso a mí lo que me extraña es que los que no son partidarios del Hotel del Puerto se preocupen tanto y tengan tanta prisa. Pues déjalo, que vayan despacio, ¿qué más da? ¿Qué prisa tienes?
Bueno, buena reflexión.
Si lo están estudiando, que lo estudien. Aunque lo estudien muy deprisa, quedará todo paralizado hasta que los tribunales se pronuncien, pues ya está. No pasa nada.
Susana García Bujalance, arquitecta.
Hombre, a ver, Pepe presentó un proyecto, evidentemente.
Según Carlos Rubio ha dicho, en esta casa, en esta emisora, en estos micrófonos, lo del anterior proyecto era, bueno, es que era un dibujo, era prácticamente un dibujo,
yo solamente voy una a hacer maqueta. Una reflexión. O sea, ¿cuántos años lleva el estudio de Pepe Seguí trabajando?
8 años.
8 años, y en 8 años haces una servilleta y en 3 meses haces un proyecto completo.
Pues puede ser.
A mí me resulta curioso.
Pues no lo sé, como es británico y súper reconocido, a lo mejor.
Que los españoles somos torpes y tardamos 8 años en hacer una servilleta, un dibujito en una servilleta, y los ingleses, que son infinitamente más inteligentes que nosotros, como todos sabemos, en 3 meses hacen un proyecto completo.
Susana, ¿y tú qué conoces bien ese proyecto?
Bueno,
el proyecto me refiero. Eres arquitecta y entre... Sé que tienes un grupo de WhatsApp de miles de...
¿Te has
salido?
WhatsApp,
es que un grupo de WhatsApp de arquitectos, y ahí pues nos ponían he escuchado la tertulia de mujeres, tal. Bueno, pues no te salga, hombre, para saber cosas.
Hace años ya que me salí.
En todo caso, en fin, que es un tema de tu materia. ¿A qué viene el presidente de la autoridad portuaria decir eso? ¿A qué viene decir eso?
No sé, ahí me he quedado perdida, ¿eh? Y con lo que he escuchado ahora ya me he quedado más perdido todavía.
Lo habíamos invitado al balcón de Semana Santa de la cadena COPE y nos dijo, sí, vamos, voy a ir el tal día a tal hora. Y pues después, como se había quedado Farjona, le iba a preguntar por el tema, no apareció.
Que no te sabré. Estoy bueno, desconcertada.
¿Desconfianza?
Bueno, yo creo, no quiero opinar mucho sobre el tema porque evidentemente creo que ya es un tema bastante tedioso para el oyente, porque siempre volvemos a lo mismo y siempre una situación, como está diciendo Rosa, que parece ser que la falta de lealtad entre instituciones provoca que va para largo. Yo lo único que diré, que lo que pienso jurídicamente me viene a la cabeza, que hay una inseguridad jurídica, que la persona que viene a Málaga o que viene a hacer un proyecto o que viene a invertir o que viene, pues claro, este tipo de dilataciones, este tipo de oposiciones, este tipo para hacer algo en Málaga, pues se vuelve de una inseguridad jurídica, pues que no nos beneficia a ninguno.
Pues yo la verdad es que lo de la dilación y o la deslealtad no, ahora mismo tampoco la veo, porque realmente el Consejo de Ministros tendrá que aprobar lo que tenga que aprobar cuando le manden lo que le tengan que mandar, claro. Y el problema es que no le han mandado nada. Entonces, bueno, yo como me soy un no torre total desde siempre, pues bueno, me río y supongo que enarbolo la misma sonrisa que pueda estar teniendo el señor Seguí, que en su silencio todavía esté en su mesa de trabajo diciendo, ahí lo lleváis, ¿no? Porque, en fin, fue muy abrupta el cambio, creo que fueron además tremendamente descorteses con él, y bueno, y está, sigue manteniendo un solemne silencio que calla más, ¿cómo es? Otorga más el que calla, que... Bueno, en fin, siempre he sido malísima, pero creo que vosotras y los oyentes, el que calla otorga, yo creo que... Bueno, inseguridad, pues parece...
Desconfianza, ¿no? Por sí, parte de, sí. A lo mejor, ¿no? Desde fuera tú dices, pero si Man está explicando de la Torre del Puerto en todos los periódicos, en todas las emisoras, hemos estado hablando ahora más alto, ahora más bajo, venga, ahora Pepe Seguí explicaba, no lo queremos así. Y ahora de repente no se sabe nada, nadie habla nada, nadie exige, oye, vamos a
claro,
ver
es que sobre
cómo
todo
es el proyecto, que no sabemos cómo realmente va a ser el
magnífico
el edificio.
Acto que se hizo en el ayuntamiento, donde se invitó a tantísima gente y estaba ahí el arquitecto estrella y tal, ¿no? Con su maqueta estupenda, pues al final eso tenía menos papeles que, en fin, y luego han estado explicándonos que había que hacer unos recálculos de estructura porque el edificio no es exactamente el mismo, pero que era algo sencillo, pero que bueno, que iba a tardar. Yo lo último que sé de lo que han comentado es que como el edificio cambia de la idea principal, pues que eso hay que, no es tanto el proyecto del edificio, sino hay unos análisis de estructuras que tienen que volver a realizar entero. Bueno, pues ellos sabrán. Aquí volvemos a ver pues lo que hacer obras de gran envergadura y que van a condicionar, en este caso, el paisaje malagueño, pues bueno, son cuestiones que van muy para largo y que son difíciles. Yo creo que si eso lo extrapolamos a otro tipo de infraestructura de este nivel, donde hay un puerto, hay una ciudad y un inversor catarí y un arquitecto de renombrado prestigio, pues bueno, las cosas se complican. Hombre, es un poquillo raro todo. Yo no sé si dirán algo más. Yo no tengo más datos que los que comentáis aquí, pero...
Nereida.
En fin, mal suena.
Bueno, yo no sé si es raro o no. Yo lo que tengo claro, creo, vamos, que mientras el frente judicial no se despeje, aquí van a estar jugando a marear y a usarlo políticamente. Entonces, yo pienso que mientras no se tenga claro y la empresa Esperia no tenga 100% la certeza de que ese proyecto va para adelante, yo creo que no tiene mucho sentido seguir avanzando en detalles y en convocatorias para que los medios den cobertura a un proyecto que... lo que se está generando es más debate social y probablemente más posicionamiento en contra de ese hotel del puerto, que yo creo que tiene puntos interesantes, pero que dada la envergadura de ese proyecto debería de contar con el consenso absoluto, porque es un proyecto que va a cambiar muchísimo esa zona y que va a definir de alguna forma la ciudad, ¿no? Cambiando el su aspecto. Entonces yo creo que requeriría un consenso absoluto de la ciudadanía y también de los poderes públicos.
¿Esto qué es? ¿El contencioso de la organización de Guillermo Busutil? ¿Es esto? ¿Es que el contencioso qué es? ¿Por lo del el skyline de, ¿no? Digamos que es esta organización, asociación que ha montado Guillermo Busutil, no sé, con otros intelectuales?
Defendamos el horizonte.
Eso, perdóname, es que no
la plataforma
es,
defendamos el
que
horizonte.
No lo recordaba. La verdad es que ese sea el motivo por el que se esté retrasando, no lo sabía. Yo sé, por ejemplo, que el contencioso de Bosque Verde sí está retrasando, pero no de verdad no había hecho una asociación de que el contencioso de esta gente...
Ahora mismo retraso no hay cuando no hay todavía un proyecto que se vaya a empezar a...
No, pero por eso, que no entendía que en este caso la judicialización de parte del proyecto o lo que sea...
No, pero hay ya una judicialización que ya supone un retraso. Pero un retraso en el futuro, no de cara al pasado. pasado.
Al igual que si te reconozco que en relación a Bosque Verde, ¿no? Y las donde la Repsol ahí está generando evidentemente una distorsión en todo el proceso, me parece que en relación a ese hotel creo que no está vinculado para nada. Tiene que ver con otras circunstancias que es cierto que muy no nos terminan de explicar.
Bueno, sí. Ha terminado.
Yo creo que eso depende, veréis, es opinión completamente gratuita, el hecho de que sea una empresa privada la que toma la iniciativa, la que decide quién
claro,
lo hace.
Necesita etcétera, seguridad etcétera. Jurídica.
Claro, sí, necesita. Ahí están los poderes públicos y el acogerlo en un sitio o en otro. Pero el hecho de que haya una voluntad, aparte de los poderes públicos, que decide quién lo hace, quién no lo hace, dónde se hace y cuánto dinero cuesta, es lo que seguramente impide que la transparencia sea más grande. Pero debería clarificarse un poco el tema.
Digo, ¿qué ha terminado la Semana Santa? Eso ya lo sabemos todo. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto? ¿Cómo lo habéis vivido? Muy muy breve, ¿eh? Pero hemos estrenado un nuevo sistema de acceso a las sillas y a las tribunas. Las calles se supone que no iban a resbalar y han resbalado menos calle Larios, el resto, vamos, en fin, más de un patinazo en directo se han dado nuestros compañeros. Y hemos comentado además lo vacías que estaban algunas sillas y tribunas pasando la procesión, los cortejos, y muy vacíos, que decía el presidente de la agrupación de cofradía el otro día, me decía el martes, puedo mandarte fotografías de que eso ha pasado siempre igual, que la agrupación, tú tienes tu silla y a lo mejor vas o no vas, o a lo mejor te levantas a cenar y en fin, que esto ha pasado igual. Que no, este año nos hemos fijado por lo visto en los medios de comunicación, pero que eso ha pasado siempre igual. ¿Cómo habéis visto la Semana Santa, Teresa? Que bueno, yo sé que a ti te encanta.
Sí, lo bonito, pues además que hemos tenido en Andalucía 1 millón de visitantes, que el clima ha sido fabuloso, que los hosteleros pues han tenido una buena semana y que le mando un saludo muy especial, muy cariñoso y con mucha ironía al creador de la aplicación del iPhone o del teléfono que te decía exactamente dónde estaba el trono, el minuto y la calle, porque gracias a él no me he perdido ningún trono con mi hija. He estado toda la Semana Santa tirada a pie de calle y ha sido agotador. Así que muchas gracias al creador de esta fabulosa aplicación.
Bueno, una fan cofrade que tiene Teresa en casa. Susana, ¿tú cómo la has vivido? ¿Cómo la has visto si has bajado al centro?
Es que no la he visto porque no he bajado.
Vale, eres de las que busca tranquilidad. Rosa, Francia.
Sí. Yo, por razones obvias, he bajado poquito. Es ya una tradición en la familia ir a la Pollinica y después reunirnos a almorzar en un sitio que no voy a mencionar, maravilloso.
¿Con toda la familia? ¿El alcalde también?
Sí, sí, toda la familia. Y después, estamos en una época en que ya son mis hijos los que van con más frecuencia a ver las procesiones y la abuelita se queda con sus nietos en casa,
Gloria,
la cocina, oyendo la radio. Ah, ¿eh?
Muy bien.
Y entonces sigo la Semana Santa por la radio.
Muy bien. Profesora Nereida, la Semana Santa, me has dicho, vienes de Marbella, tú eres de Semana Santa de allí, de Marbella, más que esta, ¿no?
Efectivamente. Donde el fenómeno de las sillas no se da con tanta, de una forma, yo creo que mucho más respetuosa. Y a mí, sinceramente, no me suelo pronunciar de una forma así muy tajante en general sobre cuestiones, pero en esta debo de expresar mi sorpresa y es algo que no me gusta, no cuadra con la Semana Santa como yo la entiendo. Para mí es una celebración popular y mercantilizar con el espacio público y vender esas sillas a ese precio, que a mí me parece que es desorbitado, no coincide con un poco con la idea que yo tengo de lo que debe ser la Semana Santa. Entiendo que deba de haber sillas, pero debería ser un precio módico, popular, reducido, incluso voluntario, algo así.
Yo solo bajé el domingo de Ramos a ver Humildad y Paciencia, porque es donde sale mi ahijada y su hermano, y con eso he cumplido mis funciones de madrina y a partir de ahí no he vuelto a la capital hasta el lunes.
Bueno, pues cada uno vive la Semana Santa de una forma, me refiero físicamente, si te mueves o no te mueves.
Este año ha sido de otra manera, la verdad.
Pues Rosa Francia, Teresa Pardo, Susana García Bujalance, Leticia Tebul, la profesora Nereida Cea, gracias a todas, nos vemos pronto, en siete días no, que el lunes, el jueves que viene día 1. Es festivo. Tenemos vacaciones, tenemos descanso. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cineros.